Ahora es tiempo de tertulia, así que vamos saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Juan Carlos Ollenar, buenos días.
Muy buenos días.
Pablo Biersi, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Daniel Cachetti, ¿cómo andas?
¿Cómo estás?
Y Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Dos Danieles, dos politólogos.
Esta es la bancada del Instituto de Ciencia Política, acá, a mi derecha.
En realidad, habemos tres politólogos.
Y a mi izquierda está Juan Carlos, que también se dedica a lo mismo.
Yo soy un outsider.
En la opinión pública, además. Y por otro lado, Pablo.
Un outsider,
periodista, novelista.
Tenemos unos cuantos temas políticos para hoy, así que creo que la mesa es particularmente indicada. Empecemos, si les parece, por qué es lo que ustedes imaginan en el frente de las relaciones entre el gobierno que se instalará el próximo 1 de marzo y la ultraizquierda. Quiero decir, es un fantasma, ¿no?, que desde hace meses rodea las especulaciones, un viejo fantasma de los gobiernos de izquierda cuando acceden al poder. Suele citarse, sobre todo en América Latina, el ejemplo chileno, ¿verdad? Cuánto incidieron los grupos más ultras en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y en propiciar el golpe de Estado. Bueno, casualmente ese fantasma en particular fue esgrimido hace pocos días por el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, en un seminario en el que participó en Santiago, y volvió a ser esgrimido en el día de ayer por el presidente del CASMU, el doctor Barret Díaz, a propósito del conflicto que esa institución tiene con su sindicato, cuando dijo que la movida, por lo menos de algunos de los dirigentes sindicales, era contra las nuevas autoridades de la salud y en parte contra el CASMU y el mutualismo. Y recordó justamente el ejemplo chileno. Un movimiento de esas características propició, entre otros factores, el golpe de Estado en Chile. Ellos, los gremialistas, ya perdieron las instancias de imponer su proyecto en la Federación Uruguaya de la Salud, en el propio Frente Amplio, pero ahora echan el resto. Esto nos alarma mucho. Porque entiende Barret Díaz que lo que están tratando de imponer por la fuerza es un sistema estatal único de salud. Y lo dejo por acá, porque en realidad hay más elementos que podríamos agregar, ¿no?
Sí, yo diría que la primera cuestión que uno tiene que tratar es, bueno, ¿qué queremos decir con la ultraizquierda, verdad? En otros procesos de gobiernos de izquierda, la ultraizquierda está asociada a grupos armados, lo cual no es el caso uruguayo. En segundo lugar, lo que en algún momento se llamó los grupos más radicales, el Frente, o de posiciones de izquierda más extremas, tenían como ingrediente fundamental al ex-MLN o al MLN como tal, que hoy no lo tiene. Entonces, si uno piensa en el caso uruguayo y en todas estas instancias en las cuales tanto el futuro ministro de Trabajo como desde el propio CASMU, sindicato médico, se habla de los grupos de otra izquierda, en realidad queda reducido desde el punto de vista político a la corriente de izquierda. Ni siquiera entra mucho el 26 de marzo.
Corriente de izquierda. Sectores del Partido de los Trabajadores que no pertenecen al Frente Amplio.
Bueno, está bien, perfecto. Pero que representa muy poca cosa. Electoralmente nada, vamos a ser sinceros. Electoralmente no existe. Y desde el punto de vista político tienen cierto predominio y logran encender mechas en algunos sindicatos, entre ellos la Federación Uruguaya de la Salud. No es lo único, pero... O sea, la ultraizquierda en Uruguay tiene un poder bastante limitado.
En el caso del CASMU, llegaron a hacer mucho ruido ahora en este mes de enero con acusaciones durísimas contra la doctora María Julia Muñoz, que va a ser la ministra de Salud, pero que entonces todavía era gerente técnica del CASMU.
Yo te agregaría una cosa, que a pesar de todo eso que lo minimizo, digo, tiene la capacidad quizás de arrastrar a mucha militancia frentista sindical, ¿verdad?, que no necesariamente pertenece a estos grupos que pueden ser socialista, comunista, LPPista, ¿sí?, que va a empezar a estar en el futuro en desacuerdo, ¿sí?, o inconforme con algunas medidas del gobierno frentista y puede ser arrastrada por estos grupos que encienden la mecha.
Yo agregaría, ante tanto politólogo, yo agregaría una evaluación más psicológica. O sea,
Lo que preveo es mucho cacareo, mucho ruido y pocas nueces. Son los punks de la política los que se agujerean las lenguas. Entonces, y además hay una cuestión que yo ya lo vivo desde los años 70, nosotros que vivimos la cultura humanidad en los 70, donde estaban los chinos, gente que faltaba la lucha de masa por cualquier niñera, era impresionantemente hasta curioso y atractivo. Yo lo que veo,
algunos de los oyentes, sobre todo los más jóvenes, pueden haber quedado perplejos con eso.
Con la edad.
Intervenían los chinos en el debate.
Que no son los que han entrado ilegalmente al Uruguay.
No, pero eran los más delirantes en cuanto a sus propuestas. Yo lo que desde entonces veo...
Los maoístas.
Lo que desde entonces veo es claro, es que hay una proporción inversa, es inversamente proporcional entre el tamaño y las propuestas. Cuanto más chicos, más delirantes y grandilocuentes son las propuestas. Por eso ellos hablan de desatar la lucha de masas como quien va a la feria, o construir la patria socialista con el pueblo movilizado en las calles de la noche a la mañana. Y entonces fácilmente es todo ético lo de ellos. Lo pedestre les es ajeno un proyecto de ley, la burocracia que implica. Entonces lo de ellos es épico, es grandilocuente y a la primera de cambio se corre el diálogo y se agrede al interlocutor de la posición contraria. Entonces, insisto, creo que tiene mucha cosa de mística, hay una especie de sendero luminoso que los conecta con la divinidad que yo no sé, pero funciona. Por eso que digo que es más psicológico que politológico. Y entonces, si vuelvo a lo del principio, creo que será más, es un gran cacareo, habrá más ruido que nueces. Y bueno, y lo veremos y lo balconearemos.
Entonces, si bien estoy de acuerdo con que el fenómeno es minoritario y en principio no es algo preocupante, creo que marca da algunas señales que hay que tomar en cuenta. Primero, una muy positiva, y es que quien está advirtiendo hoy por hoy de este fenómeno es Bonomi, integrante del MPP, precisamente. Alguien que se autodenomina radical y se distingue de los ultras, cuando en otro momento era lo mismo. Es decir, los que hoy son radicales eran ultras, o algunos de los que hoy son radicales antes eran ultras, quizá, y otros no. Otra cosa, y es que yo creo que es importante darse cuenta, no debe ser por casualidad que este tipo de sindicalismo más radicalizado o ultra radicalizado surja allí donde gobierna o bien el Frente Amplio o bien predomina tendencias de izquierda, como es el Sindicato Médico del Uruguay. Esto es importante porque seguramente el sindicalismo complaciente u oficialista no es una buena cosa, y yo creo que el movimiento sindical va a tener un grave problema. El Frente va a tener un problema de cómo trabajar su relación con los sindicatos o con los sindicalistas que le son afines, que son afiliados a sus partidos políticos, pero los sindicatos también van a tener que saber posicionarse con independencia respecto de un gobierno que le es afín políticamente, porque si hacen oficialismo van a crear espacio para que surjan sectores opositores, y yo creo que el mejor sindicalismo no es el sindicalismo complaciente, el sindicalismo oficialista, más allá de que estoy de acuerdo que el mejor sindicalismo es el que dialoga y el que busca acuerdos, no el que tira bombas, el que hace paros de 24 horas por atrasos de 24 horas en el pago de los salarios.
A ver si entiendo bien, o por lo menos para tratar de continuar la discusión, pregunto, lo que tú quieres decir, Daniel, es que estas tendencias más ultras a nivel sindical, más allá de lo que sea el ruido, mucho ruido, y las nueces, pocas nueces que produzcan, más allá de que no generen la desestabilización del gobierno que algunos temen, van a cumplir su función, digamos, marcándole al PIT-CNT algunos límites, o sea, evitando que el PIT-CNT se convierta en un sindicalismo demasiado amigo.
Pero en esta línea, yo no sé si lo va a evitar o no, depende de la sabiduría, capacidad de ubicación y de manejo de la dirección de la mayoría del PIT-CNT, que es oficialista, digamos, en términos medio light, de saber manejar su autonomía sindical y su distancia con el gobierno. Si no la sabe manejar, le van a ganar el espacio. Lo que sí es claro es que se precisa, es mejor, y creo que además los trabajadores uruguayos sindicalizados prefieren un sindicalismo independiente, y por lo tanto, si el PIT-CNT regala el espacio, o la mayoría frentista en el PIT-CNT regala el espacio de la oposición, de la distancia, de la autonomía, lo van a ganar los sectores más radicales.
Ahora, Daniel,
me parece que Bouquet planteó un punto para mí es bien importante y que vale la pena analizarlo, que tiene que ver con por qué razón en aquellos lugares donde la izquierda administra, gobierna, Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República, el CASMU, los sindicatos terminan siendo ganados por posturas de ultraizquierda. En primer lugar, lo que se me ocurre es que en esos lugares donde la izquierda gobierna, lo primero que aparece es una retracción de la participación de la gente, ¿no? Los sindicatos se vuelven cáscaras donde terminan tomando las decisiones unos pocos. En segundo lugar, estoy de acuerdo también con el apunte de que, bueno, de que los sectores de ultraizquierda son los más sensibles a señalar cualquier corrimiento hacia el centro o hacia posturas que tengan poco que ver con los trabajadores, y en ese sentido yo creo que se mantienen activos y que ahí tienen un campo fértil. Ahora la pregunta es, bueno, el Frente Amplio gobernando, ¿todo el movimiento sindical puede asumir rasgos de este tipo? Yo creo que es un peligro, es un peligro y es una posibilidad, porque van a representar una competencia por la izquierda muy fuerte para la actual dirección del PIT-CNT. Ahí va a haber un juego de equilibrios muy complicado, muy complicado. No nos olvidemos que entre las múltiples transformaciones que ha operado la izquierda en estos últimos 10, 15 años, no solamente está en la de haberse corrido al centro desde el punto de vista discursivo y programático, sino también que es una izquierda que ha dejado de ser una izquierda social como era en los 60, a transformarse en una izquierda mucho más política, una izquierda mucho más centrada en el Parlamento, en la mesa política de Colonia y Ejido, que una izquierda centrada en los sindicatos, como la que dio origen al Frente Amplio. Ese corrimiento, que es el corrimiento que, por ejemplo, surgió el PT, naturalmente deja espacios abiertos para que competencias por la ultraizquierda aparezcan. Y la última pregunta que me hago es si estos fenómenos, que por ahora está bien que ustedes los minimicen, pero que para mí son muy interesantes y que en el futuro pueden llevar a causar problemas, si van a tener algún tipo de traducción desde el punto de vista político. Si en verdad...
¿Cuál sería una traducción política?
Y bueno, la formación de un polo de izquierda principista reclamando la representación de esos ideales de izquierda que teóricamente se han podido abandonar.
Sin voto. Ojo que yo no lo minimicé. Yo minimicé electoralmente el peso de esos sectores o de su fuerza política, pero la capacidad de generar hechos es muy grande, puede ser muy grande. Porque más la historia ha demostrado que los sectores más radicales de izquierda toman a la izquierda moderada de rehén en muchos temas. Por más que la izquierda moderada sea la mayoría, esto le pasó al sector de Hugo Batalla en el Frente Amplio, le pasó al propio Daniel Bastori cuando fueron mayorías clarísimas. En el Frente al final terminaban rehenes de los sectores más radicales. Y en tercer lugar, me parece que va a haber que empezar a diferenciar dentro de un tiempo en el Frente Amplio entre los oficialistas y los no oficialistas. Entre los oficialistas a Vázquez, en los que se van a rodear a Vázquez, y los que van a comenzar a criticar alguna de las medidas del gobierno de Vázquez, que ha demostrado que una vez en la presidencia se aleja cada vez más, día a día, de lo que fueron sus planteos más radicales de oposición. Y esa división entre oficialista y no oficialista no necesariamente es de grupos, puede ser transversal a los grupos.
¿Qué quiere decir transversal?
Claro, puede haber divisiones entre oficialistas y no oficialistas dentro de un mismo partido. Por ejemplo, socialistas oficialistas y socialistas no oficialistas. Y en esto los sindicatos van a jugar un rol muy importante, teniendo en cuenta además que la dirigencia sindical no es la vieja dirigencia sindical que se acordaba Daniel, aunque no la vivió, aquella controlada por el viejo Partido Comunista, sino que es una dirigencia sindical.
Perdón, la viví,
mucho menos.
La viví porque o yo soy más viejo de lo que vos pensás, o no es tan vieja la dirigencia sindical.
No, me refería al otro Daniel. Pero decía, pero bueno, yo no sé cuándo te acordás de los años, de los últimos años de los 60.
Ah, bueno, pero la dirigencia, perdón,
digo, el viejo Partido Comunista,
por el Partido Comunista agarró la salida de la dictadura y los primeros 5 años post dictadura con el famoso tercer congreso del PIT-CNT, que entre otras cosas fue público por
ya era
la hegemonía comunista.
Ya era otra cosa totalmente.
Y yo creo que había otros episodios que también lo dejaban en polvorosa la ultra, para decirle de una forma genérica.
Yo me imagino que en el momento en que Coto Velázquez presenta un poco en sociedad al nuevo ministro de Economía en Washington con los organismos internacionales y con la foto en la Casa Blanca, yo supongo que los ultras se dan vuelta a carnero. Yo cuando lo veía dije, se están vuelta de que se están dando vuelta a carnero. Lo que yo describo un poco con Daniel Giachetti es que lo que pasa, hay una tendencia también que no apunta a que crezcan. Mirena citaba el caso de Chile, pero agreguemos el caso de Brasil. Lula fue abucheado por algunos sectores minoritarios en el foro de Porto Alegre y fue aplaudido en Davos. Pero Lula, a la gente que le gritaba, dijo una frase que para mí es muy significativa. Dice, ese ruido sale de la boca de quienes no tienen paciencia para oír verdades, no quieren oírlas. Es que la verdad es que no necesitan oírlas, como están amparados por una suerte de sendero luminoso que los conecta directamente con la libertad. No tienen por qué oír verdades. Yo creo que la
Perón dijo, imbécil y sin verbes.
Hay algo más simple, lo dijo Bonomi en Chile, según búsqueda que destaca sus afirmaciones, es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno, lo dijo Bonomi, es evidente. Entonces, es natural que ocurra así, es natural que no solo haya quien quiera ocupar ese espacio, sino que es más fácil de ocupar, sí, está claro. Regalado.
Sí. A ver, miren esta pregunta que llega por correo electrónico, la plantea Claudia, y dice, quizás esté equivocada, pero no recuerdo que cuando ganó el Partido Colorado hubiera tantas discusiones sobre cómo iba a ser la relación del gobierno con los grupos de ultraderecha. Y por lo menos en nuestro país eso trajo más problemas. ¿Por qué? Cuando quien va a gobernar es la izquierda, es diferente y se plantea este debate.
Eso es lo que no se cambió.
No sé a qué se refiere, pero durante el primer gobierno de Sanguinetti, yo diría que buena parte de los problemas políticos del país fueron la relación entre el Partido Colorado o los partidos tradicionales y grupos de ultraderecha, especialmente los vinculados a la dictadura.
Exacto.
Cuestión que terminó con el referéndum sobre la ley de caducidad. Entonces yo no sé por qué dice que no se haya discutido. Son fenómenos distintos porque no hay sindicatos de ultraderecha.
Pero además, Daniel, los ultras son los que menos han cambiado, de un lado o del otro. Escuchen a Paulos el otro día hablando del marxismo, la lucha contra el marxismo parecía sacado del túnel del tiempo.
Otro oyente, a propósito de lo que se señalaba, del carácter minoritario de estos grupos y de su escaso impacto real más allá del ruido, Estela, que llama desde el barrio Palermo, dice, no seas tan optimista, el juego más pavoroso comienza siempre con un fósforo.
Creo que es estrictamente una...
Existe la teoría del fósforo.
Yo lo que creo, estamos en una época distinta. La comparación con Chile vale en el posicionamiento de los actores, pero no vale en el contexto político, nacional, regional y mundial, donde no hay espacio ni para una rebeldía de tal magnitud, como decía Juan Carlos bien. Los grupos radicales de izquierda son grupos que desprecian las vías democráticas, que normalmente buscan organizarse de manera armada para hacer una revolución relativamente violenta
para
el poder. Sí. Esos espacios, incluso en América Latina, están muy reducidos, más allá de guerrillas más o menos tradicionalizadas como la FARC en Colombia o alguna otra. Esos espacios están muy reducidos y el contexto internacional no es propicio para la violencia contraria, para los golpes de Estado. Entonces, si bien yo creo que hay que tener cuidado, hay que estar atentos y todo este tipo de cosas, creo que el contexto no habilita confrontaciones violentas. De hecho, vivimos en Argentina una crisis tremenda que, si bien efectivamente hubo algunos hechos de violencia muy lamentables con algunos muertos, no obstaculizó la relativa continuidad democrática, no hubo espacio para golpes de Estado.
Yo creo que Daniel, estaremos de acuerdo que uno se imagina situaciones como las que se dieron en la Intendencia de Montevideo o como la que se dio en el día de ayer en el CASMU, pero yo no creo que mucho más allá de eso no. Puede ser que paros y conflictos laborales en algunas áreas, la salud puede ser una de ellas, duros, difíciles de mucho tiempo. Sí, pero no creo que pase eso.
Y un último mensaje de los que han llegado de la audiencia, el que elijo ahora, es de Rosa, que llamó de Carrasco Norte. Dice, me parece que la discusión sobre cuáles son o no de ultraizquierda es irrelevante para nosotros. Lo importante es saber qué cosas reclaman, qué razón pueden tener, si es justo el reclamo sindical. Eso es lo importante. Saber si se están usando bien los recursos del CASMU en este caso concreto.
Sí, ahí está bien el apunte que hace la oyente, porque en verdad en el CASMU lo que se observa es la existencia de condicionantes como para que, bueno, existe un conflicto. Yo creo que la diferencia entre una dirigencia sindical típica como la que controla al PCNT y estos grupos de izquierda tiene que ver en cómo conducen esos conflictos emergentes. Yo creo que situaciones o condicionantes idénticas se van a dar en una serie de sectores muy amplios, porque bueno, si bien la economía uruguaya está mejorando, es bien cierto de que esto es desparejo, de que hay lugares con problemas y que bueno, que es probable que en esos lugares tengamos movilizaciones, paros. El problema es de conducción, es de táctica, es de cómo de cuánto se aceleran las medidas. Una cosa característica de la ultraizquierda es que tiende a ser más radical y a tener menos paciencia a la hora, por ejemplo, de negociar y de acompañar esas medidas.
10 de la mañana,
Wellington.